se corta rápido, ¿va? Ya se fue. Sí, buenas noches a cada uno de ustedes. Es un gusto ver a Jair, ¿verdad? Y se pronuncia como J de inglés, Jair. Muy bien. ¿Es nombre español o es nombre portugués? Ah, muy bien. Sí, pero yo siendo gringo nunca sé cómo pronunciar la J en la Biblia, si con J de inglés o J de español. Es un gusto verles en esta noche de nuevo. Platiqué con mi esposa hoy en la tarde y estaba lista ya para regresar, pero tiene que esperar hasta el jueves. Y gracias a Dios que ustedes están esta noche. Y por favor, hermanos, animen a los otros hermanos cuando los vean la próxima vez a ser fiel a la iglesia. Ellos esperan que el pastor lo haga, y yo lo hago, pero eso es lo que ellos esperan del pastor. Y cuando los otros hermanos están animando a ellos, eso va aún más lejos en cuanto a... quizá, para algunos ni eso ayuda, ¿verdad? Pero para otros sí les anima un poco, y gracias a Dios por ustedes en esta noche. Vamos a orar en esta noche y luego vamos a entrar en el estudio. Padre, gracias te damos en esta noche por tu amor y por tus bendiciones. Señor, gracias por la lluvia que hemos estado disfrutando. Y Señor, pedimos que en esta noche tú estés en este estudio con nosotros. Sabemos que tú estás aquí porque tu palabra ha prometido, de donde dos o tres están congregados en tu nombre, que ahí estás tú en medio de ellos. Y Señor, tú sabes la preocupación, a veces hasta el desánimo que entra cuando hermanos que han sido fieles en otros tiempos dejan de ser tan fiel como eran, y otros hermanos que les cuesta arrancar desde un principio. Y Señor, pedimos que tú pongas el deseo en los corazones de estos hermanos de ser fiel a tu casa, para aprender, para tener compañerismo y para juntos poder alabar tu nombre. Señor, pedimos en esta noche que tú nos puedes enseñar por medio de tu palabra y por tu espíritu las cosas que vamos a estar viendo. Tú sabes, Señor, que este asunto es un asunto un poco difícil y especialmente complicado a comenzar a comparar escritura con escritura. Pero Señor, ayúdanos a ver los puntos importantes y vivir nuestras vidas, Señor, como tú quieres, con la esperanza de que tu venida pueda suceder en cualquier momento. Bendice esta noche, bendice el estudio, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y aquí está. Yo pensé que había agarrado los apuntes equivocados, pero son de la mañana. Hemos estado estudiando la revelación de Jesucristo, y tenemos ya varios meses de estar estudiando este tema de la profecía, porque comenzamos en el libro de Daniel y estudiamos una buena parte del libro de Daniel, las partes que tenía algo que ver directamente con la profecía, y luego hemos llegado al libro de Apocalipsis, donde pasamos un buen tiempo estudiando cada una de las iglesias mencionadas en los primeros tres capítulos, específicamente capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, y viendo cómo ellos tienen la relación con la historia de las iglesias y cómo en cada época tenía un efecto y una relación con los eventos históricos que estaban sucediendo y cómo esos tenían efectos dentro de las iglesias durante esos tiempos. La semana pasada comenzamos a ver en el capítulo 4, más que nada viendo el versículo 1, con relación a lo que es el rapto. Y en Apocalipsis 4:1 la Biblia dice: después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Comenzamos por decir la semana pasada en cuanto al rapto o el arrebatamiento, que es la palabra bíblica para este evento, diciendo que la palabra rapto no aparece en la Biblia. Es una palabra que viene del latín, de la palabra raptus, que es la palabra para el arrebatamiento utilizado en la versión latín de la Biblia, la Vulgata, que la palabra griega es la palabra arpazo, que significa apoderarse de o de arrebatar. Y en español la palabra arrebatar es una palabra más parecida al original que la palabra aún, o las palabras mejor dicho, que aún utilizamos en el inglés, pero significa de sacar fuera. La Biblia claramente enseña un evento sobrenatural del traslado y la transformación de los santos. Y ya vimos, no vamos a buscar estos versículos de nuevo, la semana pasada vimos estos pasajes en 1 Tesalonicenses 4 y 1 Corintios 15. Y vimos también que la Biblia enseña que ningún hombre sabe el día ni la hora exacta de la venida del Señor, según Mateo 24 y Marcos 13. Son verdades que no son discutidos en cuanto al hecho de que sí va a haber un arrebatamiento, al hecho de que sí nadie sabe ni el día ni la hora, aunque hay algunos atrevidos por ahí que pretenden poner ciertas fechas, y cuando llegan esas fechas y se comprueban a ellos mismos de que no tenían la razón. Sin embargo, Dios espera, hermanos, como sí vimos en estos pasajes en Mateo 16 y 1 Tesalonicenses 5, Dios espera que nosotros los creyentes utilicemos nuestro discernimiento en cuanto al tiempo y lo que está pasando a nuestro alrededor. La Biblia dice que no somos de las tinieblas, no somos de la noche, somos de la luz, somos del día. Entonces sí es importante que nosotros estemos fijando en esas cosas. Vimos los varios puntos de vista en cuanto al rapto que existen hoy en día en una forma breve. La semana pasada repasamos algunos de esos puntos. El primero era antes de la tribulación, que el rapto va a suceder en un tiempo antes de la tribulación y comienza lo que la ira de Dios en ese tiempo de la tribulación, del periodo de 7 años. Luego el rapto dividido o parcial, en lo cual ellos dicen que los que creen eso enseñan que el rapto es solamente para los fieles que van a vigilar la venida del Señor, y luego comienza la ira de Dios, y luego en algún otro tiempo durante ese periodo, y la mayoría de ellos creen que es hasta el final, que una porción de los santos van a vivir toda la tribulación. Vimos también que otro punto de vista es a mediados de la tribulación, de que el rapto va a suceder cabal a la mitad de la tribulación y luego comienza la ira de Dios. Y se va a notar que cada uno de esos puntos de vista depende de cómo las personas interpretan cuando comienza la ira de Dios. Otro es al final de la tribulación, que la ira de Dios o el rapto sucede al mero final de la tribulación. Y vamos a examinar eso un poco en esta noche. Es cuando el rapto sucede y la ira de Dios no tiene un punto fijo en lo cual comienza, sino que poco a poco va derramando la ira de Dios. Y el otro punto es antes de la ira de Dios, en cual el rapto sucede durante lo que es el periodo de la gran tribulación, aunque no se pone una fecha o un lugar fijo. Yo lo puse aquí en medio de los 3 años y medio, pero solo por referencia. Y que todo lo malo que sucede antes de eso, ellos lo llaman la ira de Satanás, y todo lo que viene después, entonces es la ira de Dios. Esos son los diferentes puntos de vista. La semana pasada, y luego, otra vez se me olvida esta línea, ¿verdad? La segunda venida de Cristo sucede al final de el periodo de los 7 años de la tribulación. Las posiciones de la tribulación, perdón, del rapto, del tiempo del rapto. Vimos que el rapto, la posición del rapto antes de la tribulación, que es la posición más predominante y enseñado en la mayoría de los institutos bíblicos hoy en día. Si usted tomara todos los institutos bíblicos en todo el mundo, probablemente más del 90% o por lo menos un porcentaje alto enseñan esta posición. Vimos que ellos enseñan que el retorno de Cristo es inminente, que quiere decir que podría suceder en cualquier momento, que el próximo evento en la profecía es el rapto y que nada tiene que suceder o cumplirse antes del momento del arrebatamiento. Vimos unos puntos a favor de eso, de las Escrituras, de que la Biblia en Jeremías 30 lo describe como el tiempo de la angustia de Jacob, hablando de Israel, de que la iglesia no se menciona después del capítulo 3 de Apocalipsis hasta, no la palabra, pero no se hace referencia a la iglesia hasta el capítulo 19, y la palabra iglesia no aparece hasta Apocalipsis 22. Que Apocalipsis 3:10, que ya hemos estudiado, habla de que iba a guardar la iglesia de Filadelfia de la hora de la prueba, y luego en el capítulo 4, se me comió uno, me parece. Ahí está. Apocalipsis 4:1 menciona las palabras sube acá, que muchos consideran que eso es una referencia al rapto, al llamado del Señor para los suyos. En Tito 2:13 vimos la esperanza bienaventurada y luego los ejemplos de Enoc y Lot que encontrábamos en el Antiguo Testamento como tipos de lo que podría ser el rapto. Vimos algunos puntos en contra. Los que están en contra de esta posición mencionan estos puntos. Que la insistencia de que toda la 70ª semana de Daniel es la ira directa de Dios, de que todos los 7 años se compone la ira de Dios, de que la idea de que Dios no puede tratar directamente con Israel mientras que la iglesia esté en la tierra. Los que creen en la tribulación o el rapto antes de la tribulación dicen que Dios no puede comenzar a tratar de nuevo con Israel mientras que la iglesia esté en la tierra. Yo puedo tratar con personas que son mis hijos y con otras personas al mismo tiempo. Entonces es un argumento bueno en contra de este punto de vista, aunque como vamos a ver más adelante, hay razones por lo cual enseñan este punto. Mateo 24 utiliza ese pasaje para comprobar que el rapto es inminente, pero el contexto era después de la tribulación de aquellos días. El asunto de la inminencia del rapto no tomó en cuenta las naciones del mundo que tienen que unirse en una sola moneda, que tiene que haber paz en Israel, que el tiempo en Jerusalén tiene que ser reconstruida en su lugar original, que va a haber paz en Israel, ya mencioné eso, y que habrá una apostasía antes de eso, y la Biblia habla de eso. Y de hecho, hermanos, en ese punto hay mucho que ya está sucediendo así. Hay muchos que están apostatando de la fe. Yo he oído en los últimos 15 días de unas iglesias con lo cual yo he tenido compañerismo en el pasado, en otro país, donde ahorita, según el testimonio de otro hermano, que ya se están metiendo en el pentecostalismo. Entonces, y haciendo cosas que son antibíblicos o no bíblicos. Entonces, iglesias que antes eran fundamentados en la palabra de Dios y ahora están desviándose para doctrinas que no están basadas en la palabra de Dios. También que los opuestos a este punto dicen que una doctrina revelante es relativamente joven, que comenzó a propagarse alrededor de 1830, y que según los escritos, que casi todos los padres de la iglesia, los primeros pastores de las iglesias, en los primeros siglos creyeron que la iglesia iba a estar durante la tribulación. Luego vimos el punto de vista del rapto parcial o dividido, y ellos basan esto en los diferentes pasajes listados aquí, que esta enseñanza es que solo los que están esperando o vigilando la venida de Cristo, o sea, los realmente santificados van a ser arrebatados y los demás van a pasar el tiempo de la tribulación. Que ellos van a estar por todos los 7 años. Y vimos que el problema mayor con este punto de vista es por un mal entendimiento del efecto del sacrificio de Cristo. De que Cristo ha redimido por completo a los hijos de Dios, a los creyentes, dándonos una posición perfecta delante de Dios y por lo tanto, aunque yo no soy perfecto en este mundo, físicamente hablando, en mi espíritu y delante de Dios, yo ya soy perfecto delante de Dios por la sangre de Cristo. Entonces es un malentendido, pienso yo, por lo menos en cuanto a este punto. Y hasta ahí llegamos, ¿verdad? Hoy vamos a ver, ahí están los versículos que ellos utilizan para o que habla de nuestra posición delante de Dios por medio de la sangre de Cristo. Hoy vamos a continuar viendo, primero Dios, otros tres puntos de vista. Dos son más cortitos y vamos a estar viendo eso. Hermano Fausto, no se ríe de mí. Sí. No, ya. Esta posición, el rapto a mediados de la tribulación, está basada en el pasaje de Daniel 7:25. Vamos a Daniel, capítulo 7. Y el versículo 25. Hermanos, yo no pretendo ser un teólogo en cuanto a la profecía. Yo he leído mucho, he pasado horas y horas estudiando y leyendo libros, comparando escritura con escritura, hasta consultando con otros pastores en cuanto a este asunto. Pero es tan interesante porque es como un gran rompecabezas. Hay versículos regados por la Biblia en cuanto a la profecía futura, o para ustedes futuro, ¿eh? Y el asunto es que al colocar todas las piezas, los que pasan toda la vida estudiando y concentrando en estas cosas, todavía no están de acuerdo en todo. Y yo creo, hermanos, es porque la Biblia dice en Deuteronomio 29:29 que las cosas secretas son de Dios. Las reveladas son para nosotros. ¿Quién nos ha revelado? Su palabra. Y en ella podemos encontrar muchas cosas, muchas verdades, como ya hablamos de algunos al principio, de lo cual todos están de acuerdo. Pero hay otros puntos de vista de lo cual sí hay desacuerdo, porque aparentemente la Biblia no está 100% claro en algunos puntos. Aquí en Daniel 7:25, la Biblia dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Y ya hemos visto en nuestro estudio de Daniel que tiempo, tiempos y medio tiempo se trata de 3 años y medio. Y basándose en este versículo, los que creen que el rapto va a suceder cabal a la mitad de la tribulación, dice que bueno, el anticristo va a tener sus 3 años y medio y luego va a ser quitado de él el poder o la influencia en ese sentido, y la ira de Dios entra. Y esa es la razón por la cual ellos ponen el rapto al mediados de la tribulación. Ya mencioné esto, que esto habla de la mitad de la tribulación. Ellos dicen que la primera mitad se trata de la ira de Satanás y la segunda mitad se trata de la ira de Dios. En Daniel 9:27, vamos dos capítulos adelante, Daniel 9:27 dice: por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, aquí, esto claramente indica que la primera mitad de la tribulación es un tiempo de paz. El anticristo va a hacer paz con Israel y con las naciones alrededor, y va a tener 3 años y medio de paz hasta que llega el momento en lo cual él mismo, el anticristo, rompe esa paz y comienza la segunda parte en cuanto al anticristo va a comenzar a derramar su ira, porque la primera mitad no está derramando su ira. Hay cosas sucediendo en ese tiempo. Anomalías o desastres, aún podemos decir, en la naturaleza. Hay cosas sucediendo en los primeros 3 años y medio, pero no es en sí la ira del anticristo que está siendo derramado en ese momento. Vamos ahora a Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis 6, versículos 12
al 17. Dice: miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió como toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus hijos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes de los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿quién podrá sostenerse en pie? Aquí en Apocalipsis 6, versículos 12 al 17, indica cuándo comienza la ira de Dios. Está hablando después del sexto sello, donde comienza el sol a oscurecerse y la luna a convertirse en sangre, o color de sangre, por lo menos. Vamos a Apocalipsis 15 ahora. Apocalipsis 15. Dice: vi en el cielo otra señal grande y admirable, siete ángeles que tenían las siete plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Aquí en este pasaje explica cuándo terminará el tiempo de la ira de Dios, al terminar los juicios de las copas. Se puede ver también versículo 7. De este mismo capítulo dice: y uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro, llenas, de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Entonces, los puntos en cuanto al rapto, a mediados de la tribulación, hermanos, para mí tampoco tienen base, porque el anticristo va a estar obrando a través de todo el tiempo de la tribulación, y los primeros 3 años y medio va a ser un tiempo de paz, no de la ira de él, sino hasta a mediados, cuando él se revela como literalmente el anticristo. Entonces, esos son los puntos en cuanto al rapto al mediados. En cuanto al rapto al final de la tribulación, esta posición enseña que el rapto de los santos y el regreso de Cristo a la tierra son dos partes del mismo evento. Ellos dicen el rapto va a suceder, pero al mismo tiempo nosotros vamos a encontrarlo en el aire, en las nubes, pero solamente para regresar con él hasta la tierra. Ellos enseñan que cuando Cristo regresa, los santos serán arrebatados para encontrar al Señor en el aire e inmediatamente regresar a la tierra con él. Los pasajes que son más utilizados en esta posición son Mateo 24. Mateo 24, versículos 29 al 31. Dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces levantarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Este pasaje, y junto con Juan 17, vamos a Juan 17, versículos 15 y 16. Juan 17, 15 y 16. Esta es la oración del Señor Jesucristo cuando estaba intercediendo por sus discípulos antes de ir a la cruz. Y dice en el versículo 15 y 16: no ruego pues que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces, ellos utilizan ese pasaje para decir: mire, El Señor Jesucristo mismo dijo, no ruego que los quites del mundo, sino que en medio de la tribulación, hablando de tribulación en general, de problemas y todo eso, que no nos quita de este mundo, si no nos hubiera quitado cuando aceptamos a Cristo, ¿verdad? Porque siguen problemas en este mundo. Pero ellos utilizan ese versículo para decir, mire, si Él nos puede proteger en medio de los problemas que hay en este mundo ahorita, también nos puede proteger en medio de la tribulación que viene. Ellos también, los que creen esa posición, notan lo siguiente, que en cuanto a estos eventos, Cristo en las nubes, si ellos están comparando a su posición, que el rapto es al final, y la posición que si el rapto es antes de la tribulación. Que si es antes, Él aparece dos veces en las nubes, y solo una vez si es al final. Y su referencia son esas. Es 1 Tesalonicenses 4:17, Mateo 24:30. Si son muy pequeños para leer, me avisa y yo les digo. En cuanto a los ángeles que aparecen en su venida, otra vez, dos, uno antes y luego la segunda vez cuando viene al final, y una vez nada más si el rapto es al final. Ahí están casi el mismo pasaje, solo un versículo más adelante. La resurrección de los santos, que hay dos resurrecciones. Porque al final también los santos del Antiguo Testamento van a ser resucitados. Y si es al final, todos son arrebatados o resucitados juntos. Y ahí están los pasajes. El final trompeta suena dos veces, si es antes, y solo una vez si es al final. Ahí están los pasajes. Los santos recibiendo sus galardones. Aparentemente dos veces, si es antes, y solo una vez, si es al final. Que va a venir como ladrón, dos veces, o una vez, si es al final. Y ahí están los pasajes. Que los elementos del cielo, del espacio, van a ser dañados tres veces en realidad, dicen ellos. Si es antes, y una vez, si es al final. Y ahí están las referencias. Yo digo esto, hermanos, porque estos son los argumentos que ellos ponen de que si alguien cree que es antes de la tribulación, el rapto, que estas cosas tienen que suceder dos veces. Si es después, entonces encaja porque solo una vez suceden todas estas cosas. Hay unos puntos en contra de esta posición también. Uno de los problemas de este punto de vista es el tiempo del rapto, que es al mero final de la tribulación. Esto no da tiempo suficiente para los juicios de los trompetas y las copas para terminarse. Si la Biblia habla de que cuando Cristo venga, el rapto va a suceder en ese momento, antes de que Él llegue a tocar la tierra otra vez, entonces, colocándolo todo en su lugar, aparentemente no da suficiente tiempo para terminar los juicios ya mencionados en Apocalipsis, de lo cual vamos a estudiar nosotros más adelante. Tampoco da tiempo para la salvación de los judíos y gentiles que se quedarán en la tierra para poblar, el reino milenial. Entonces ellos tienen ciertos argumentos buenos, como todo el diagrama que mostramos anteriormente, pero luego hay otras cosas que aparentemente no hay explicación de cómo pueden encajar todo en el tiempo que la Biblia menciona los eventos. Hay otra posición, eso ya va a la segunda, ya vamos al tercero, entonces sí vamos a terminar hoy, primero Dios. La tercera posición es la posición del rapto antes de la ira de Dios. Y esa posición enseña que el rapto de los santos sucederá justo antes de que la ira de Dios comience a derramarse sobre la tierra. La primera mención de la palabra ira en Apocalipsis se encuentra en los pasajes que ya leímos en Apocalipsis 6, 16, 17, que es entre el sexto y el séptimo sello. Y como le digo, vamos a estudiar el orden de los sellos, las trompetas y las copas, primero Dios, en las próximas semanas. Esta posición también enseña que los santos no experimentarán la ira de Dios en ninguna forma. Ahora, hermanos, es algo muy importante que en este punto de que los santos no van a experimentar la ira de Dios, si no mal recuerdo, todos están de acuerdo con eso. Los santos no van a experimentar la ira de Dios. Los que tienen el punto de vista de que es al final de la tribulación el rapto, ellos argumentan que la ira de Dios va a ser derramada en la tierra, pero igual, ¿se acuerda en Egipto? Cuando las plagas estaban siendo enviadas sobre Egipto, algunas primeras plagas se aplicaron a Israel, pero llegó a un punto en lo cual otras plagas solo tocó a los egipcios y a los israelitas no los tocó. Entonces, su argumento es, sí, la ira de Dios va a ser derramada en la tierra y los cristianos van a estar en la tierra, pero van a ser milagrosamente protegidas. Porque la Biblia claramente enseña, hermanos, uno no puede argumentar ese punto de que los cristianos, dice, la Biblia dice que Dios no nos ha puesto para ira. Entonces, la ira de Dios no va a caer directamente sobre los creyentes. En esa posición enseña que los santos no experimentarán la ira de Dios en ninguna forma. Enseña que la iglesia sí experimentará la persecución o ira del anticristo. Que la primera parte de la tribulación, los primeros 3 años y medio y aún más, que se trata de la ira del anticristo y la maldad en general en este mundo, sí los cristianos van a experimentar. Pero cuando ya se trata de la mera ira de Dios, ya los cristianos no lo van a experimentar. Vamos a Mateo 24:22. Mateo 24:22. Aquí encontramos un versículo. Mateo 24 se trata del tiempo de la tribulación. Eso se puede ver por lo que está sucediendo en los versículos anteriores y también por lo que dice en el versículo 29, que dice e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Versículo 22 dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Este pasaje en Mateo 24:22 dice que este tiempo de persecución será acortado por causa de los escogidos. En esta posición de que el rapto va a suceder antes de la ira de Dios, ellos enseñan que tampoco sabemos ni la día ni la hora exacta como la Biblia enseña. Dará tiempo, esta posición también dará tiempo para la salvación de mucha gente, aparte de la iglesia, de las personas que son salvas y parte de las iglesias neotestamentarias, antes de la segunda venida de Cristo a la tierra. Y después de eso da suficiente tiempo para el derramamiento de la ira de Dios. La clave de entender esta posición, hermanos, es de entender el día del Señor. La frase el día del Señor es una frase muy clave en la palabra de Dios. En Primera Tesalonicenses encontramos este tema. Vamos al libro de Primera Tesalonicenses, porque vamos a ver varios pasajes aquí. En el 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10. Vamos a leer desde el versículo 8 para tener el contexto de la oración. Dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ahí habla de que sí nos libra de la ira venidera. Vamos al capítulo 5, versículo 4. Capítulo 5, versículo 4 de Primera Tesalonicenses. Dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprende como ladrón. Aquí, en el contexto, yo metí la palabra no por el pedazo del versículo que saqué aquí, porque estaba diciendo que no le va a sorprender. Entonces, aquel día no sorprenderá como ladrón. Él va a venir como ladrón en la noche. Pero eso tiene relación con los que están en el mundo. Los que son creyentes, no debe ser una sorpresa de cuándo va a venir el Señor, según este versículo. En capítulo 4, versículos 13 al 18. Esto es un pasaje clave que utilizan los que creen la posición de que el rapto es antes de la tribulación. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por el cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Esto habla del arrebatamiento que va a suceder antes de la ira de Dios. En capítulo 5 ahora, versículos 2 al 4. Dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Este pasaje aquí coincidirá con lo que es el día del Señor. Ahora regresemos a nuestro diagrama aquí. Aquí la clave de entender esos puntos de vista es también entender cuándo comienza el día del Señor. Para los que creen en el rapto antes de la tribulación, en el día del rapto, en el momento del rapto, es cuando comienza el día del Señor, que sigue hasta atravesando los 1000 años del milenio. Eso es cuando comienza el día del Señor. Para los que creen en el rapto dividido o parcial, ellos creen en la misma cosa. Para los que creen en el rapto a la mitad de la tribulación, ellos no se definen muy bien de cuándo es el día del Señor, cuándo comienza. Yo busqué en varios lugares y no hay información específica en cuanto a qué creen ese grupo. En cuanto a los que creen que va a ser al final de la tribulación, ellos piensan que el día del Señor comienza en el rapto, que es para ellos al final de la tribulación, que ahí es cuando comienza el día del Señor. Y para los que creen en el punto de vista que es antes de la ira de Dios, otra vez en el rapto. Me imagino que estos creen, aunque yo no lo hallé, que aquí comienza el día del Señor. Porque los otros cuatro puntos de vista siempre ponen el comienzo del día del Señor junto con el arrebatamiento. Ahora, ¿cuándo, en conclusión, hermanos, cuándo regresa el Señor por los santos? Esa es la gran pregunta. No creo para nada que sea un rapto parcial. Hermanos, eso no encaja con lo que la Biblia enseña, por lo menos de lo que yo entiendo lo que la Biblia enseña en cuanto a la doctrina bíblica de la justificación. Entonces, yo personalmente no creo que puede ser un arrebatamiento parcial, aunque yo sé que hay muchos que dicen ser creyentes que creen ese punto de vista. Lo veo difícil que sea a mediados de la tribulación, por el mismo argumento de que la primera mitad no se trata de la ira, entre comillas, del anticristo, sino de la paz que él pretende tener en ese tiempo. Aunque tiene sus argumentos, y buenos argumentos, hermanos, yo tengo que confesarlo, buenos argumentos, Todavía no me convence la posición del rapto al final de la tribulación. Encaja en muchas cosas, especialmente viendo el diagrama que vimos, que 2-1, 2-1, 2-1, 3-1, ¿verdad? Y en ese sentido tiene mucha razón en lo que están presentando. Toda mi vida yo he sido enseñado la posición del rapto antes de cualquier parte de la tribulación, de que el arrebatamiento sucede aquí, que es un momento en tiempo que no sabemos ni el día, ni la hora, ni en qué siglo, ni nada. Entonces va a suceder, y luego después de eso comienza el tiempo de la tribulación, y al final de eso viene el Señor Jesucristo con nosotros para regresar a la tierra y reinar en la tierra. Y esa es la posición de, como digo, yo no sé si el 90% o no, pero es un alto porcentaje de creyentes que estudian estas cosas, creen eso hoy en día. Pero, hermanos, yo tengo que confesar que nunca lo había estudiado por mí mismo, examinando todos los puntos de vista. Yo había sido enseñado una cosa. Lo que me molesta un poco, hermanos, y por eso he presentado las cinco posiciones en cuanto al rapto, porque lo que me molesta a mí a veces es que nosotros a veces creemos, entre comillas, cierta cosa y solo enseñamos ese punto de vista, sin examinar los puntos de vista que hay. Yo nunca lo había estudiado, y después de mucha investigación, horas y probablemente cientos de horas a través de varios años, de lectura de libros, artículos, de muchas preguntas, de mucha oración, yo he llegado a la siguiente conclusión, que hay solamente dos, posiblemente tres si incluimos el rapto al final, pero como le digo, todavía no me convence en su totalidad. Pero quedan dos posibilidades factibles, o dos posiciones factibles. Es obvio que el rapto tiene que suceder antes de que la ira de Dios sea derramada sobre la tierra, a menos de que seamos protegidos como la nación de Israel en las plagas de Egipto, que Dios puede hacerlo, Dios puede hacer cualquier cosa. Pero Dios no ha puesto a los creyentes para ira, entonces tiene, para mí por lo menos, tiene que ser antes de la ira de Dios. La respuesta depende entonces de la interpretación de cuándo comienza esa ira. Si la ira de Dios comienza en el momento de que el anticristo firma el pacto de paz con Israel y con las naciones a su alrededor, y comienza la ira de Dios en ese sentido a través de toda la tribulación, entonces tiene que ser antes de la tribulación. Pero todo eso depende de cuándo comienza esa ira. Para mí tiene que ser completamente antes del comienzo de la tribulación, si todo ella es la ira de Dios, o antes de la ira de Dios por la última parte de la tribulación, no al final completo, pero entre el sexto y séptimo sellos, que vamos a estudiar más adelante. Ahora, según mi entendimiento de las Escrituras, yo lo puse aquí, según mi entendimiento de las Escrituras que tengo en este momento, me inclino por la última, que el rapto sería antes de la ira de Dios, después de haber pasado por un tiempo durante la tribulación. Yo voy a decir algo, hermanos, me inclino por ese lado, pero no me convenzo todavía. ¿Por qué? Porque honestamente, yo he hablado con varias personas y algunas personas están muy dogmáticas en su posición de que no, tiene que ser antes de la tribulación, ¡pum! Y ni quieren discutirlo conmigo, ni quieren hablar del asunto. Me molesta a personas así, porque eso me indica a mí que ellos no tienen una posición tan firme basada en la palabra de Dios para poder hablar intelectualmente del asunto. Si yo tengo mi posición y ellos quieren estar de acuerdo o bien desacuerdo conmigo, está bien, pero yo, si yo creo y yo sé por qué creo lo que creo, yo no debo tener ningún problema en sentarme y hablar con alguien de cualquier asunto, sea de la salvación, yo he hablado con testigos de Jehová en cuanto a la salvación, en cuanto a diferentes doctrinas. ¿Por qué? Porque yo sé lo que creo basado en la palabra de Dios. Lo que yo honestamente creo, hermanos, y es opinión mía, no es palabra de Dios en ese sentido, pero es opinión mía. Yo creo que Dios no lo hizo 100% claro a propósito. ¿Por qué? Y vamos a concluir con eso. Porque hay algo más importante todavía que necesitamos entender de este asunto del rapto. Número uno, tenemos que seguir confiando firmemente en el Señor y en las promesas de su palabra. Yo he oído a predicadores decir, y eso me da miedo, hermanos, que lo digan, pero yo he oído a predicadores decir que si yo despierto una mañana y escucho las noticias de que un señor ha firmado una paz en Israel y comienza a entrar cosas y cosas comienzan a suceder que describen la tribulación, yo tomo mi Biblia y yo lo tiro por la ventana. Yo digo, qué tonto. ¿Por qué? Porque Dios todavía es Dios, hermanos. Y el hecho de que las cosas no comienzan a suceder como yo creía que sucedieron, solo quiere decir que yo no los entendía bien. Y yo necesito buscar en la palabra de Dios otra cosa. Ahora, si yo despierto una mañana han firmado una paz y hay millones de personas en el mundo que han desaparecido y yo todavía estoy aquí, yo tengo problemas. Eso sí. Pero si nadie ha desaparecido y comienzan a firmar una paz en Israel y comienzan a reconstruir el templo en Israel y comienzan a hablar de una moneda internacional y que vamos a unificar todos los países del mundo y todo eso, yo voy a decir, yo no creía que iba a ser así y yo voy a comenzar a estudiar más las escrituras. Porque Dios es Dios, hermanos. Él es el que tiene, que Dios sea veraz y todo hombre mentiroso. Entonces, yo creo firmemente que tenemos que seguir confiando en el Señor y en la veracidad de las promesas de su palabra. Tenemos, hermanos, que velar la venida del Señor Jesucristo. Y vamos a ver unos versículos en este sentido. Y yo sé, mire, en cuanto a este asunto del rapto, cualquier versículo que alguien comienza a citar de Mateo 24, los que están a favor de que es antes de la tribulación, dicen, ¡ay no, pero esos son versículos escritos a Israel! Y el libro de Mateo es dirigido a los israelitas. Pero encontramos pasajes paralelos en Marcos, en Lucas, en otros lados, y yo digo, su argumento no sigue con la misma validez cuando aparece en otros lados, entonces. Tenga paciencia conmigo en eso porque quiero leer esos pasajes para que entienda qué es lo que yo creo en este momento. Eso no quiere decir, hermanos, que yo no voy a cambiar mi opinión cuando sigo estudiando y veo algo diferente en la palabra de Dios. Pero como yo le he dicho, toda mi vida he sido enseñado de una forma y cuando yo mismo comienzo a estudiarlo, yo veo, no todo encaja como yo pensaba que encajaba. Entonces yo tengo que tomar la palabra de Dios y no la palabra de un hombre. Mateo 24, 42 dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Si usted sigue leyendo los siguientes versículos, habla de que uno va a estar ahí y luego uno va a ser tomado. Y yo he oído a personas que, predicadores que creen que el rapto es el acto de la tribulación, predicar eso como si eso es el rapto. El problema con eso es que en su contexto dicen después de aquellos días de tribulación. Yo digo, ¿cómo es que están predicando de una forma cuando el contexto me dice otro? Aquí dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Vamos a capítulo 25, versículo 13. Capítulo 25, versículo 13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Vamos ahora a Apocalipsis 16, 15. Apocalipsis 16, 15. Dice, he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no anden desnudo y vean su vergüenza. Dice, velad. En cada uno de esos, dice, velad. Yo iba a poner una foto aquí, se me olvidó buscarla. Cuando yo fui a Pacutamá una vez, una mañana estaba regresando en la madrugada y ahí en el camino, no me acuerdo exactamente dónde estaba en el camino de regreso, el sol estaba penetrando las nubes y con las rayas del sol, como no, ¿verdad? Yo voy a ponerlo aquí. Porque cuando yo miro las nubes así, las rayas del sol, no sabemos ni el día ni la hora, no sabemos, podemos estar a medianoche aquí en Guatemala, pero cuando yo veo la luz del sol brillando a través de las nubes y las rayas del sol así, yo digo, Señor, sería un buen tiempo para que regresas. Mire, perfecto, ahí está el hoyo. Vale. Es tiempo. Ven, Señor Jesucristo. Debemos estar, y yo creo que el Señor Jesucristo quiere, hermanos, que estemos velando por su venida, que estemos anhelando eso. Incluso vamos a ver un versículo para terminar al final de Apocalipsis, donde el apóstol Juan expresa su anhelo y su deseo en cuanto a eso. Pero también, hermanos, tenemos que estar preparados. Veamos unos versículos aquí. Primera Tesalonicenses 5:4. Primera de Tesalonicenses 5:4. Dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Si realmente creemos que la venida del Señor es inminente, que puede suceder en este momento, es igual como la muerte de un ser querido. Puede tener un ser querido enfermo por años de cáncer, sabiendo que en cualquier momento puede morir. Pero ¿qué pasa? Cuando al fin esa persona muere, nunca pensábamos que iba a ser en ese momento. ¿No es cierto? Sabíamos que iba a morir, sabemos que vamos a morir, pero nunca pensamos que iba a ser en el cabal el momento en que uno fallece. Yo pensé que iba a ser mañana. Yo pensé, el doctor dijo otros 3 meses. Y nunca pensamos que va a ser ese momento. Entonces, ese versículo me dice, aunque la Biblia claramente enseña que no sabemos ni la día ni la hora en la cual el Señor Jesucristo va a venir, pero dice, nosotros no estamos en tinieblas para que aquel día os sorprende como ladrón. No debe decir, wow, aquí estoy con el Señor, yo no sabía qué iba a hacer hoy. No vamos a saber el momento exacto, pero debemos estar velando y preparados para aquel día. Vamos a 2 Timoteo 3:12. 2 Timoteo 3:12. Y me imagino, hermanos, que hay puede haber muchas preguntas y van a haber aún más preguntas mientras vamos estudiando el libro de Apocalipsis. Y yo no pretendo tener todas las respuestas. Yo he estado buscando respuestas yo mismo. Porque yo quiero, yo he dicho desde un principio en mi ministerio y lo digo hasta el día de hoy, si alguien me muestra en su contexto, en la palabra de Dios, que yo estoy mal, yo cambio. Y cuando yo comencé a estudiar eso, yo dije, mire, yo no puedo decir que no hay una posibilidad de que puede ser en otro tiempo. No creo que Dios lo ha hecho tan claro que sea así. 2 Timoteo 3, versículo 12 dice, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. El argumento, yo vengo de los Estados Unidos, y perdón, hermanos, pero yo voy a ser un poco duro en mis propios paisanos, pero especialmente los gringos han sido muy orgullosos en el sentido de que, ¿sabe qué? Dios no nos va a permitir pasar por eso. ¿Y sabe qué? Mi país sufrió mucho en su desarrollo y todo eso, pero mi país nunca ha estado directamente bajo persecución por la causa de Cristo. Hasta el día de hoy que está comenzando, en ciertas formas. Pero cuando nosotros examinamos el cuadro del mundo, nuestros hermanos en la China, nuestros hermanos en Rusia, bajo detrás de la cortina de hierro, en Alemania, en otros lugares donde han muerto, han sido sufridos. El hermano está leyendo un libro de mártires de Fox, que a través de los siglos tantos hermanos en Cristo que han sufrido, han sido quemados a la estaca, han sido torturados en un montón de veces, y por nosotros decir, Dios no va a permitir que eso suceda a nosotros. Yo no puedo decir eso, hermanos. La Biblia dice que los que van a vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Por eso, hermanos, yo digo, tenemos que estar preparados. Yo espero, mi anhelo es que Cristo venga antes de que todo eso comience. Eso es mi esperanza. Ya se me fue la palabra que ya mencionamos. La esperanza bienaventurada de que no vamos a tener que sufrir eso. Pero muchos hermanos a través del mundo han sufrido cosas tremendas en sus vidas por la causa de Cristo. Yo nunca he sufrido por Cristo en gran manera. Yo no digo que no he sufrido ciertas cosas, pero no he sufrido en gran manera por Cristo. Probablemente usted tampoco. En algunas formas sí. Pero como Pablo dijo, no hemos resistido hasta sangre. Entonces, hermanos, yo, mi esperanza, mi anhelo es que Cristo venga. Vamos, bueno, aquí está, yo lo tengo aquí. Apocalipsis 22:20 dice, el que da testimonio a estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve. El Señor Jesucristo dijo, vengo en breve. Eso fue hace 2000 años, casi. El Señor no es limitado por tiempo. Como dice Pedro, un día como 1000 años, 1000 años como un día. Pero miren la respuesta de Juan. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Yo anhelo que Cristo venga, hermanos. Yo anhelo, y si Él tiene misericordia de todos los hijos de Dios en aquel día para arrebatarnos antes de la tribulación, gloria sea su nombre. Pero si no es en aquel entonces, tenemos que estar preparados. Porque esta cosa se va a poner mal en peor, y va a poner bien peor, hermanos, más feo que jamás este mundo ha conocido. Y otra vez, yo no creo que en ningún sentido, aun si los que creen que el rapto es hasta el final de la tribulación, yo estoy convencido, la Biblia claramente lo dice, que no estamos puestos para ira. Nunca usted y yo, que somos creyentes, vamos a estar bajo la ira de Dios, pero no quiere decir que no vamos a estar bajo la ira de Cristo, bajo la ira de un ladrón aquí en Guatemala, bajo la ira de un secuestrador, bajo la ira de un loco que anda bolo en la calle. Entonces, hermanos, lo que quiero comunicarles es que no es que no importa esta doctrina es bastante importante. Yo creo que Dios no lo ha hecho 100% claro. Cuando uno comienza a estudiarlo y leer todos los argumentos y todo eso, uno ve, la cabeza va volando así. Como les digo, en algunos puntos yo no veo cómo uno puede creer eso. En otros puntos yo digo, no sé cómo yo pude creer lo otro que había creído toda mi vida. Pero todavía veo problemas con los argumentos de los demás. Entonces, yo creo que estos dos puntos son importantes para nosotros. Tenemos que estar anhelando y velando la venida del Señor Jesucristo, pero también a la vez tenemos que estar preparados. Hermanos, Dios nos ama. Dios quiere lo mejor para sus hijos. Pero hay muchas preguntas que siguen casi sin respuestas en la palabra de Dios en cuanto a ese tiempo. Y bien, Dios bien pudiera haber puesto en su palabra, yo voy a venir antes de todo esto, para llevar a los suyos al cielo, y no van a pasar por eso. Así tan claro. ¿Lo hizo? No. Él pudo haber dicho, prepárate porque vas a pasar un tiempo difícil y yo hasta el final voy a venir por los míos. Entonces prepárense por una... No nos ha dicho eso tampoco. Como dice mi papá, yo tengo muchas preguntas que preguntarle al Señor cuando llego al cielo. Pero yo creo que es por eso, hermanos, que Él quiere que confiemos en Él, que estemos velando y esperando en Él, en su venida, y a la vez preparados por cualquier cosa. Ahora, voy a hacer algo que siempre me da temor hacer. No sé si hay alguna pregunta en cuanto a esto. Sí, hermano. No, la Biblia nunca habla de la tercera venida del Señor. Habla de su primer advenimiento y de su segunda venida. Y es por eso que los que creen en el rapto justo antes de su segunda venida, que dicen, no puede venir 7 años antes, porque luego, cuando viene al final de eso, va a ser el tercer venida. Claro, Él no llega a la tierra en el rapto. En ese momento, llega a las nubes, según lo que dice. Vamos a un pasaje más. Sigue con su comentario mientras busquemos Hechos 1. Hay doctrinas en la palabra de Dios, hermanos, que yo no creo que hay lugar para dejar campo abierto. Por ejemplo, la salvación por la gracia por medio de la fe. La Biblia es claro, tan claro que es en Efesios 2, 8 y 9, que uno no puede convencerme en otro lado utilizando cualquier versículo de pretexto para decir, mire, sí, pero tú tienes que perseverar y... La Biblia dice que la salvación, y Juan 10, 28, y no perecerán jamás. ¿Qué quiere decir jamás? No tiene, pregunta a un niño de 3 años y él va a decir, nunca. Entonces, hay doctrinas de lo cual sí podemos ser dogmáticos y firmes y no nos movemos de esa posición. Pero donde Dios no ha puesto claro el asunto, nosotros no podemos ser dogmáticos, hermanos. Podemos, como yo digo, yo espero que sea allá el rapto. Ninguno que tiene un sentido común y lea Apocalipsis va a decir, ah, yo quiero pasar por todo eso por gusto. No. Es un loco. Pero tenemos que estar preparados, porque si resulta que vamos a pasar por eso, que no tiremos las Biblias por las ventanas, como dijo aquel predicador, y decimos, no, yo no creo eso, Dios era un gran mentiroso, entonces... cuando enfrente a nuestros ojos están sucediendo cosas que estaban en la Biblia, ¿verdad? Y por la misma razón tiramos la Biblia. No tiene sentido. ¿Tenía un comentario?
No, solo se puede decir dogmático. O sea, confirmar lo dogmático sobre un tema como este también sería muy arrebatado. No, todos vamos a ir a eso porque esto es lo que nos han enseñado y hay puntos también que han encontrado.
Ni encuentro la gráfica. ¿Cómo?
En la gráfica no estamos ni en el final.
No, en este momento estamos todavía por acá.
Fuera de la gráfica. Sí, pero yo estoy hablando del punto del rato, que es el que estamos hablando.
Del rato. Para mí, ahorita, mire, hermanos. Y me temo comprometerme en esta situación. Según lo que acaban de decir, estoy entre este punto y este punto. Entre el primero y el último. ¿Sí? Como yo le digo, la mayoría de la gente enseña y cree en esto. Yo he creído esto toda mi vida. Yo lo he enseñado de esa forma y solo de esa forma. Pero yo veo, hermanos, cosas. La Biblia dice, al final trompeta. Si al final trompeta es aquí, entonces, ¿qué son las 7 cosas que la Biblia habla trompetas que pasan en medio de la tribulación? No es el final, ¿no? El argumento de los que se mantienen en este punto dice,
vamos estudiando eso, hermano. Pregunta. Yo no, como le digo, yo no creo que tengo todas las respuestas. Yo sé que no tengo todas las respuestas. Yo quiero estar bíblico. Yo quiero ser bíblico en todas mis posiciones. Y si la Biblia está fijo en algo, yo voy a estar fijo en algo. Pero si yo no veo que un versículo aquí, digamos que 30 versículos encajan aquí, yo digo, bueno, yo creo eso. Pero luego yo encuentro 3 o 4 versículos aquí que no encajan en el rompecabezas. Entonces, o tenemos dos cuadros, o el cuadro mío está todavía no completo. Sí, hermano. Ajá.
Se ubica la era de Satanás.
Ajá.
Las otras posiciones, ¿dónde ubican la era de Satanás?
Bueno, lo que ellos especialmente, bueno, en casi todo, cada uno de estos, ellos relacionan cosas que suceden durante el tiempo de los 7 años, del periodo de la tribulación, con cosas del anticristo. Sin embargo, por ejemplo, los que creen en esta posición siempre han enseñado de que desde el rapto, cuando comienza la firma del pacto de los 7 años de paz, desde ese punto ya comienza lo que es conocido como la ira de Dios. Aunque, o el día de, la ira de Dios y el día del Señor, y que Satanás también, o el anticristo también está mezclando sus maldades en todo eso. Pero eso ya marca el comienzo de la ira de Dios, en vez de marcar una diferencia entre lo que es la ira de Satanás y la ira de Dios, según lo que tengo entendido yo. Y como le digo, yo he leído un montón de cosas en cuanto a esto. ¿Alguna otra pregunta? Mire lo que dice Hechos, mientras quizás están pensando. Mire lo que dice Hechos 1. Sabemos el versículo 8, donde el Señor dijo, me seréis testigos, etcétera. Versículo 9 dice, habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, las cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Ahí están ellos. Mirando al Señor, miren lo que ya se fue. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. ¿Cómo se fue el Señor al cielo? Ascendió a una nube que lo recibió y lo llevó allá. Si lo llevamos exactamente de acuerdo con esto, hermanos, tendría que ser al final de la tribulación, porque era una emoción yendo al cielo que una nube lo recibió, y por tanto cuando viene otra vez va a ser una emoción desde el cielo hasta la tierra con un tiempo en las nubes que la escritura menciona, y eso también es un versículo que ellos utilizan para comprobar su posición. Como les digo, cuando uno hay tantas piezas del rompecabezas, hermanos, para ir colocándolos todos, es toda una vida estudiándolo, literalmente, porque hay tantos versículos, hay versículos en los profetas menores que solo un versículo que menciona una cosa que tiene que ver con profecía todavía futura. Entonces hay muchas cosas que encajan en esto. ¿Algún otro comentario o pregunta? Sí. No. Eso nada que ver. Son 24 horas. Desde el principio del... Eso es una mala interpretación de ese versículo. No tiene nada que ver
con lo largo de nuestro día. Sí. Y estamos de acuerdo de que no nos alcanza el tiempo porque estamos demasiado ocupados. Sin embargo, es culpa nuestra, no de Dios. Sí. Sí. Es por la vida que estamos viviendo. Esto literalmente está hablando del periodo de los 7 años de tribulación. Y él dice, si no fuese, leámoslo otra vez, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Nadie. Pero sabemos que va a haber un grupo, y vamos a estudiar eso más adelante, que va a haber un grupo de seres humanos vivos cuando Cristo viene del cielo para poner su reino aquí en la tierra, que van a sobrevivir la tribulación, que eso habla de los santos de la tribulación, el pueblo de Israel, que van a entrar vivos al reino milenial aquí en la tierra, que no van a ser transformados de la misma forma que en el rapto va a suceder. Por eso, en la posición del rapto al final, si solo los salvos de Israel y de los gentiles van a entrar al reino milenial, entonces, ¿qué sentido tiene de estar arrebatados y regresar otra vez? Y si los salvos son arrebatados aquí, en al final de la tribulación, entonces, ¿quiénes son los vivos que van a entrar al milenio? Ahí. Lo único, bueno, sí habla de eso, porque vamos a ver eso al final de Apocalipsis, habla de que el Señor Jesucristo viene con los santos, montados sobre caballos blancos, glorificados y todo eso. Sí. Entonces, hay muchas cosas que van entrando en este asunto. Y como le digo, uno, la cabeza comienza a doler después de un rato de... Yo tenía en nuestra mesa, que es para 8 personas, yo tenía papeles por todos lados, juntando y de cosas que tenía marcado y cosas, tratando de consolidarlo. No es, mire, es un milagro que enseñé en 2 sesiones todas esas posiciones, porque yo solo la superficie he tocado de mucho de eso, porque tenemos que avanzar, hermanos, hay mucho más que enseñar de Apocalipsis y también de otros temas después. ¿Algún otro comentario? La cosa, hermano, es confiar en el Señor. Confiar en el Señor. Él es fiel. Y nosotros debemos siempre confiar en Él. Vamos a orar entonces para terminar en esta noche. De nuevo, es un gusto tener a Vanessa y a Jair. Me va a quedar Jair con nosotros. Y primero Dios, van a poder estar el miércoles también antes de que Vanessa regrese a los Estados el sábado, ¿verdad? Muy bien. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias te damos en esta noche por tu amor y por tu palabra. Señor, tenemos que confesar que tú eres tan grande. Nosotros somos tan limitados con nuestras mentes finitas que a veces nos da miedo, Señor, aún abrir tu palabra por la gran responsabilidad que es enseñarla. Señor, pedimos que tu Espíritu Santo nos pueda guiar a toda verdad. Y Señor, podemos decir como Juan dijo al final de Apocalipsis, ven Señor Jesús. Anhelamos y queremos tu venida, Señor, pero si en tu plan divino y soberano tú has puesto que el tiempo es tal de que vamos a estar vivos en aquel entonces y que vamos a tener que pasar por tiempos difíciles, ayúdanos a estar firmes en nuestra fe y nuestra confianza en ti para poder resistir en el día malo, sabiendo que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Señor, ayúdanos a meditar en estas cosas, pero a la vez, Señor, no ansiarnos o no ponernos con ansiedad sobre esto, sino de confiar en ti. Señor, yo sé que esto ha sido un punto muy, muy difícil para mí poder enseñar en este momento de mi vida. Pero Señor, yo creo con todo mi corazón que después de examinar las posiciones y tu palabra y todo, Señor, que hay, he tratado con tu ayuda de presentarlo lo más bíblico posible. Y ayúdanos, Señor, como concluimos, de creer y confiar en ti siempre, sabiendo que tú quieres lo mejor para tus hijos. Y Señor, vamos a honrarte y glorificarte, servirte y amarte por lo que tú has hecho por nosotros. Gracias en esta noche, Señor. Despídanos con tu paz y tu bendición. En nombre de Cristo Jesús. Amén.